Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí. El camino iba serpenteando, retorcido y tortuoso como siempre. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta del cambio que se había operado. La naturaleza había vuelto a lo que fue suyo y poco a poco se había posesionado del camino con sus tenaces dedos.
Es una de las escenas más conocidas de la historia del cine. Es el comienzo de Rebeca. Anoche soñé que volvía a Manderley. La casa como protagonista de un relato de misterio y terror es un clásico que hemos visto y leído en Rebeca o en Jane Eyre, entre muchas otras. Pero ahora la escritora zaragozana Desiree Ruiz lo actualiza y traslada con ese tinte de fatalismo propio de la novela gótica a la Zaragoza de los años 60 y de hoy. La casa de estilo modernista de principios de siglo, una villa jardinada en Zaragoza, repleta de detalles y teñida con un velo de misterio, es la protagonista de Villa Melania, una historia de muerte y terror, de misterio y suspense y de puertas cerradas que no deberían abrirse. Desiree, muy buenas noches, bienvenida.
Hola, muy buenas noches, tal? Muchas gracias.
Oye, esta es una curiosidad, ¿no? Porque que se escriba novela gótica, pero ambientada en la Zaragoza contemporánea, es una cosa rarísima.
Sí, no es muy habitual, pero me encanta la novela gótica, pero también me gusta mucho que lo que yo escribo esté ambientado en la época actual y en lugares muy conocidos, muy comunes, para que todo el mundo se pueda sentir muy identificado. De alguna manera es como si la historia que sucede le pueda ocurrir a tu vecino de al lado o pueda suceder en la casa que tienes al cruzar la calle, ¿no? Y eso me parece muy interesante.
Claro. Oye, ¿cómo nace esta historia de Villa Melania?
Bueno, pues nace a través del personaje de Villa Melania. O sea, yo cuando empiezo a escribir una historia nunca suelo tener una idea sobre la trama, sino que comienzo con los personajes. Creo que los personajes es, por lo menos en lo que yo escribo, es la base de la obra, más allá incluso que la propia trama, porque intento profundizar mucho en ellos y darle mucha importancia a las emociones que tienen, a las relaciones que tienen, además del misterio que puede enganchar más al lector. Entonces intento comenzar construyendo los personajes y después, cuando los tengo ya muy conocidos y muy claros, pienso qué trama sería ideal para esas personas, pues según sus características. Y entonces a mí se me ocurrió la idea de un personaje femenino muy especial, un tanto atemporal. A mí me encanta la novela, pues la novela gótica, la novela decimonónica, de alguna manera con esa, incluso con esa estética, ¿no?
Sí.
Largos cabellos, ropa anticuada para la época y con un magnetismo y un misterio pues inherente a la persona. Entonces, a partir de allí es como surge todo lo demás, es decir, el trasladar, el ubicar a este personaje en una villa, el que la propia trama esté llena de secretos y de relaciones que también tienen pues mucho de victorianas en algunos casos, y empiezo a trabajar todo lo demás. Pero todo es a partir del personaje de Melania, en realidad.
Claro. Bueno, hablando de personajes, creo que hay casi 20 personajes en esta historia. Es una auténtica saga familiar con hermanas, con primos, con hijos.
Sí.
Esto también exige atención por parte del lector.
Sí, sí, es cierto que no es una novela. Es una novela para leerla. Yo creo que es para leerla despacio. Hay lectores que la han leído ya y me dicen que la han terminado en 2 días, en 3 días. Me parece muy bien, porque al final eso quiere decir que les ha enganchado, les ha gustado y quieren seguir leyéndola. Pero realmente está escrita para ser leída de una manera sosegada, de una manera tranquila, para dejarte llevar por la propia ambientación, entrar en la atmósfera. Y entonces, de esa forma, pues ir conociendo todos los personajes, porque si no es complicado, porque hay muchos. Y además también hay saltos en el tiempo. No se cuenta de una manera lineal, sino que pues transcurre en la década de los 60 y también en la década, en la época actual, perdona. Entonces, claro, es un poquito exigente para el lector, eso sí que es cierto.
Claro. Bueno, vamos a ir por partes. Hay dos épocas, como bien dices, 1966-2019. Uh-huh. Hay dos mujeres, dos protagonistas indiscutibles, que son Melania y Chloe. Y hay una protagonista por encima de ellas, que es la propia casa. Una casa, lo hemos dicho, de estilo modernista de principios de siglo, ajardinada en Zaragoza. ¿Por qué aquí en Zaragoza? Es decir, ¿qué pinta una casa de novela gótica en Zaragoza? ¿Cómo la has imaginado? ¿Dónde la has encontrado? ¿Tienes algún referente que te haya servido de inspiración?
Pues sí, en realidad, claro, yo cuando pensé en la protagonista, ¿dónde ubicarla? Yo quería una casa de ese tipo, ¿no? Sí. Y entonces, quería que fuera en Zaragoza. Yo siempre cuando escribo algo lo hago aquí. A lo mejor, claro, yo soy de Zaragoza, llevo muchísimos años, llevo 23 años fuera de aquí, pero al final siempre vuelves pues a tus raíces, ¿no? Yo la llevo como en el corazón y al final siempre, quizá por vivir fuera, pues siempre escribo historias que ubico aquí. Entonces comencé a ver dónde podía pues haber una casa, una mansión, algún tipo de palacete de este tipo y leí mucho sobre el Paseo de Ruiseñores, ¿no? Uh-huh. Y ahí había una Villa Alta, que yo la recuerdo de cuando yo era pues más joven y pasaba por allí, pero la recuerdo abandonada porque es verdad que luego pues se derribó, luego se reconstruyó, pero creo que solo con algunos elementos. Pero claro, encontré artículos pues sobre cómo era la fachada, toda la parte externa, y me pareció que era perfecta, me pareció misteriosa, me pareció hermosa, y entonces por eso decidí ubicarla allí.
Claro. Bueno, es una casa que se construye por parte de una familia y ahí termina viviendo una de nuestras protagonistas, Melania, que, claro, aquí Desire, yo te voy a decir que me digas hasta dónde quieres contar. Mm. Sí podemos contar que el día previo a la Noche de Reyes, Melania, la protagonista, salta desde el torreón de la casa.
Sí, sí, cae desde el torreón, ¿no?
Y esto pasa, voy a mirar la página, pero vamos, página 2.
Al principio de todo. Digamos que el libro arranca con un trágico suceso, de hecho en la historia familiar se le denomina así, ¿no? El trágico suceso de esa noche, la víspera de Reyes, en la que efectivamente Melania cae desde el mirador de la torre, no se sabe exactamente qué ha ocurrido, y eso marca la historia familiar, ¿no? La historia de toda la familia. Lo que ocurre es que para todavía el misterio hacerlo más intenso, más de 50 años después vuelve a suceder lo mismo con otra persona, con otra mujer de la familia, ¿no? Una descendiente de Melania. Entonces esas dos muertes que nadie se explica por qué ha ocurrido, que no se sabe exactamente qué es lo que sucedió, es lo que hacen de arranque del misterio de la novela. Luego lo que pasa es que la más joven de la familia se traslada ya a vivir. Y entonces empieza a darse cuenta de que existen muchos secretos dentro de la casa, muchos secretos dentro de su propia familia, muchos silencios en las relaciones familiares. Sobre todo se centra pues en esa generación que ahora es pues su abuela, sus tías abuelas, ¿no? Que eran las hermanas de Melania, y en pues su hermana y su primo, ¿no? Que son los más jóvenes. Digamos que aunque hay cuatro generaciones, en realidad la novela se centra en dos. En la de los 60 y en la actual.
Claro, y esto es importante porque lo que tú haces es traerlo a la pura actualidad, y yo creo que aquí hay un personaje que es clave, que es Paloma, ¿vale? que es la madrastra, por decirlo de alguna manera, pero que es una madrastra que no es la típica madrastra de novela de misterio o de terror, o sea, que es una madrastra casi de culebrón.
Sí, 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 sí.
Mala, malísima.
Mala, malísima, pobre Paloma. Pues es que, claro, digo pobre Paloma porque es un personaje que está muy marcado por los celos, ¿no? Los celos aparecen en la novela porque se habla de muchas emociones, pero bueno, fundamentalmente los celos, estos enfermizos brutales, se centran en Paloma. Entonces es un personaje que efectivamente crea mucho rechazo por su forma de comportarse, pero es que es un personaje que está destruido. Que está destruido por los celos, ¿no? Yo al final, es verdad que la planteo así desde el principio, pero conforme fui escribiendo sobre ella, ya casi me daba un poquito incluso de lástima al final, ¿no? Le vi esa parte más humana y como incluso mirarla desde una perspectiva de ternura, de cómo ha sufrido esta mujer por culpa de ella, ¿eh? Es decir, puramente por esa emoción que la ha consumido, ¿no?
y que te sirve un poco para hacerlo todavía más contemporáneo. Mm. ¿Cómo se manejan, es decir, los fantasmas en una novela como esta? Quiero decir, ¿cómo se consigue tener el punto de resultar creíble sin que haya muchos sustos? Y...
Claro, los fantasmas son fantasmas del pasado, son recuerdos que han quedado allí, que entonces te van creando una especie de sazón, ¿no? O sea, lo que he querido provocar yo con la casa es un sentimiento no de miedo, pero sí de inquietud en el lector, ¿no? Cuando lo lea, pues que le produzca sensaciones inquietantes. Entonces, bueno, pues fundamentalmente utilizando pues recursos muy sencillos, ¿eh? Porque que a todos nos producen esas sensaciones, ¿no? Pues por ejemplo, hay un elemento muy importante en la casa que son los espejos rotos. Hay muchos espejos rotos en la casa, además apilados, guardados, y al final los espejos es un ejemplo, ¿no? De otros elementos que utilizo en la casa, pues como el crujir de la tarima o una corriente de aire o determinados elementos incluso arquitectónicos de la propia casa. Pero los espejos rotos al final también tienen mucha simbología. Yo creo que a mucha gente cuando ve un espejo roto le da quizá por superstición o te da un poquillo de cosa, de, ¿no? Entonces el encontrarte eso y además multiplicado por muchísimos espejos, las lunas quebradas, los reflejos, esta idea de que el espejo a lo mejor puede contener el alma, que por eso antiguamente pues los cubrían cuando una persona fallecía en una casa. Todas estas cosas son las que van generando esta atmósfera dentro de Villa Melania.
Bueno, Villa Melania, que publicas con Espasa, de Sire Ruiz, ya les digo que es una curiosidad porque tiene tintes de novela gótica en Zaragoza y en la actualidad. Es tu tercera novela. Sí. ¿Cómo son las dos anteriores? Cuéntanos algo sobre el resto de tu obra.
Pues la primera fue Ofelia Descalza y la segunda, El silencio cuna pesadillas. Son novelas que, bueno, ambas, la segunda quizás un poquito más con tintes un poco más policíacos, sin entrar en ser novela negra ni thriller, ¿no? Pero tiene ya más un misterio de una muerte que hay que resolver. Y la primera es una búsqueda. Es una búsqueda también, que también hay muerte, pero que se va, se va descubriendo conforme se busca. Pero tienen en común ambos, incluso con Villa Melania, está el tratamiento de los personajes femeninos, ¿no? Tienen muchísimo. Es una novela en la que hay personajes masculinos, en las otras también, pero siempre los personajes masculinos al final acompañan un poco a los personajes femeninos, ¿no? De alguna manera son un poquito más secundarios, aunque tienen muchísima relevancia también en la propia novela. Es decir, teniendo mucha relevancia, sin embargo, parece que solo los acompañen. Y intento también pues que esos personajes femeninos sean muy variados. En todas las novelas sucede así. Hay muchas mujeres muy diferentes entre sí y también se profundiza mucho en su perfil psicológico, en sus emociones. Intento que no haya personajes planos, que haya muchos claros oscuros en cada personaje para que el lector pueda enfadarse, empatizar, comprenderlo, un poquito de todo, ¿no? Y que engancha ahí un misterio. Y siempre también la prosa, el tipo de narrativa, pues tiene un punto pues poético, también oscuro, ¿no? De alguna manera.
Bueno, pues Desiree Ruiz, apunten el nombre, apunten Villa Melania, su última novela publicada por Espasa, y descubran, como les digo, el nuevo gótico zaragozano contemporáneo. ¿Esto es un camino, Desiree? ¿Vas a seguir por este camino? Es decir, ¿o tienes ya tu próxima novela en la cabeza?
Bueno, la tengo en la cabeza, pero no la tengo todavía tan concreta esa idea como para saber si exactamente seguirá. Pero bueno, sí, más o menos yo creo que siempre voy por el mismo camino. Este es un poquito más gótico lo que te comentaba porque... Por la villa,
por
¿no?
La villa,
por
claro,
la villa, que claro. Resulta mucho más sencillo, que nos gusta tanto las casas. Bueno, yo creo que gustan mucho, ¿no? Que estas casas antiguas con mucha historia, que tienen un encanto especial, un misterio, un poquito de terror incluso, ¿no? Entonces ha sido muy sencillo en este caso el que yo todo mi gusto por lo gótico lo pueda plasmar de una manera muy sencilla en la casa.
Pues ya saben, láncense. Desiree Ruiz, muchísimas gracias y muchas veces. Hasta pronto.
Muchas gracias.